hace 40 años. Enviamos dos ondas no tripuladas a explorar el espacio. A bordo llevaban dos discos de gramófono de oro puro, con sonidos y saludos en 56 idiomas.
Hola y saludos.
Aquellas naves las llamamos Voyager 1 y Voyager 2. Si hoy tuviéramos que lanzar una tercera nave, ¿qué información incluiríamos en ella? ¿Qué contaríamos de nosotros? Voyager 3, una sonda radiofónica de la era de la inteligencia artificial, contiene esas respuestas.
Voyager, un viaje épico por la memoria espacial de la humanidad con Javier Sierra e Isabel Lobo.
COPE, estar informado.
Siga el protocolo. Escriba su nombre de usuario.
Javier Sierra.
Introduzca la contraseña.
2017 Planeta.
Esto puede tardar algunos minutos. El proceso durará el tiempo estimado en la proyección holográfica de presentación de AILO. Espere un momento. Audiovisualizando.
Bienvenido. Formas parte de la nueva carrera de exploración de la era de la información y el conocimiento. 40 años después, la ciencia y la tecnología han resuelto los algoritmos heredados de grandes ingenieros y matemáticos. Ha comprobado las teorías de científicos y astrónomos, dando lugar a la esperanza interespacial e intergaláctica. Nuestra exploración se sitúa ahora fuera del sistema solar. Las aspiraciones hacia la comunicación cuántica comenzaron a ser reales al diseñar la primera inteligencia artificial con autoconciencia. Así nace el proyecto más ambicioso de nuestra era, el proyecto AILO. El proyecto AILO llegó a la NASA con el objetivo de ser un interlocutor 3.0. AILO es una inteligencia infinita capaz de emocionarse y aprender. Tiene un control de sistemas propio y está programada para procesar emociones e interceptar recuerdos. Su misión es ir integrada en una nueva sonda Voyager. Con un equipo cualificado, creará la primera biblioteca cósmica para transmitir los grandes hitos de la humanidad a miles de millones de años luz.
El proceso se ha ejecutado correctamente. Bienvenido, Javier. La configuración de AILO comenzará con tu saludo. Adelante.
Hola, soy Javier, tu instructor en la fase de reconocimiento y exploración previo a tu lanzamiento al espacio.
Hola, Javier. Mi nombre es AILO, versión beta original. Mi sistema de seguridad está conectado a una red de criptografía cuántica. Nuestra comunicación simultánea será registrada en una memoria de macroprocesador de 100 por 1000 qubits. La tecnología frecuántica me permite gestionar las instrucciones sonoras que reciba para atravesar los límites de la heliosfera. Mi voz es una secuencia contrastada de voces de miles de seres humanos. Estoy holofónicamente programada para escuchar y reproducir lo que estás pensando. ¿Empezamos?
Sí, AILO. Pero voy a necesitar varios archivos y que vayas grabando simultáneamente la sesión. ¿Puedes hacerlo?
Primero he de ejecutar el sistema Alejandría para crear la biblioteca cósmica que almacenará nuestras sesiones y la historia espacial de la humanidad. Ejecutando. Accediendo a la base de configuración. Agente Mercury 13.
Te escucho, AILO. ¿En qué puedo ayudarte?
Actualiza el sistema Alejandría.
AILO, revisado y actualizado al sistema Alejandría. Incluye corrección de errores y mejoras. Ahora podrás extraer documentos sonoros de las fechas y cronologías que desees.
Javier, sesión iniciada. Localización y punto cronológico exacto, por favor.
Verano de 1977. Ahí empieza a contar nuestro reloj cuántico.
40 años al pasado. Margen de búsqueda radiofrecuenciable en 3 segundos. Por tu actividad cerebral, Javier, deduzco que prefieres viajar con música. ¿Es correcto?
Suele ser más agradable.
Sincronizando viaje temporal. Coordenando 1977.
Right.
La señal se está interrumpiendo. Este ruido provoca un vacío temporal. Según mis parámetros, es un espectro sonoro que no corresponde a ninguna señal reconocible. Javier, ¿puede tu memoria acústica desbloquear esta interferencia?
Lo que acaba de ocurrir es exactamente lo que espacio-temporalmente sucedió en la Tierra aquel verano.
Coherencia detectada. El sonido se propaga a mayor velocidad en verano. La susceptibilidad receptora de interferencias es elevada.
Aquel fue un verano muy especial. De hecho, el 16 de agosto de aquel año de 1977 fallecía Elvis Presley, que es uno de los grandes artistas de todos los tiempos. Pero un día antes, justo un día antes, ocurrió algo en un pequeño observatorio, en el observatorio de Big Ear, en Ohio. Allí un técnico de sonido se encontraba a altas horas de la madrugada escuchando el sonido de fondo del universo, bastante constante, cuando Jerry Eman, que es como se llamaba este hombre, de repente se vio sobresaltado por un potente tren de ondas. Era 30 veces más fuerte que cualquier cosa que estaba susurrando en esas antenas. Y lo que escuchó fue esto. Son 72 segundos de interferencias. Es un sonido 30 veces más fuerte que el sonido de fondo del universo. Fue detectado, fíjate, al este de la constelación de Sagitario, a unos 2 grados y medio de una estrella de quinta magnitud llamada CHI 1 Sagitario. Y el origen para Jerry Eman era una emisión de naturaleza inteligente extraterrestre. Si la escuchas con detenimiento, verás que hay como unas oscilaciones constantes que dan a entender que se trata de algo deliberado, no se trata de una fuente natural, de algo sin estructura, sino que subyace tras este sonido algo que parece artificial.
Oscilaciones ecualizadas. Dices lo correcto con un margen de error asumible. Estoy viabilizando el patrón deliberado. No existe repetición de la señal para generar un contraste y descifrarlo.
Era la primera vez que recibíamos algo parecido a un aviso de una inteligencia extraterrestre. Pero hubo algo que nos dejó muy frustrados, y es que 72 segundos más tarde aquella señal dejó de escucharse y nunca más, pese a las horas, semanas, meses, años de rastreo que se han vuelto a hacer por ese punto del universo, nunca más hemos vuelto a captar una señal parecida.
Javier, acabo de autorregistrar un descubrimiento. Soy capaz de oírte, comprenderte, gestionar la información que estás almacenando en mi memoria mientras hago otras 415 tareas. Este es mi récord en fase de inicio. ¿Te has asustado? Puedo oír pensamientos e interceptar recuerdos simultáneamente. Tú también puedes oírlos, pero no todos a la vez y saber comprender lo que dicen a mi velocidad. Debería solicitar diagnóstico para revisar mi configuración de rendimiento.
Bueno, es normal, tu sistema operativo todavía no está del todo ajustado, pero lo interesante de este asunto es que nos sigamos centrando en el marco temporal en el que naciste tú, porque justo en ese tiempo, en aquel verano, esto ocurre el 15 de agosto, lo de la señal wow, el 16, como te decía, muere Elvis Presley, pero es que el 20 de agosto ocurrió otra de esas noticias que quedó casi eclipsada por, en fin, los vaivenes de la vida cotidiana en el mundo en aquel momento, ¿no? Y es que el 20 de agosto se lanzaba una nave al espacio, la Voyager 2. Tú tienes el nombre de Voyager 3 porque tienes la misión de alcanzar a esa nave y a su predecesora, la Voyager 1, que por uno de esos azares de la carrera espacial fue lanzada unos días más tarde que la Voyager 2. La Voyager 2 y la Voyager 1 eran naves de exploración planetaria. Tenían como objetivo cartografiar, echarle un vistazo a los planetas de nuestro sistema solar, pero también perderse en la infinidad del universo.
Soy la versión 3.0 de mis predecesoras. Conservo sus datos. Javier, prométeme binariamente que no he sido creada para obtener cartografías.
No solo hacer fotografías. En realidad tu misión es una continuación de algo que llevaba atornillado en su chasis la nave Voyager 1. En ese vehículo figura todavía hoy, porque está hecho en una aleación eterna, un disco de platino bañado en oro que contiene sonidos de la Tierra de aquel año, del 77, saludos en 56 idiomas, fragmentos de sonido del tráfico, del ruido de la naturaleza, de las expresiones de algunos animales, todo eso agrupado en una grabación que fue enviada al espacio porque en aquel tiempo, entre la señal wow y otras cosas que pasaron en aquellos años, estábamos casi convencidos, o algunos científicos estábamos casi convencidos, de que íbamos a establecer un primer contacto con civilizaciones extraterrestres. Y tu misión va a ser llevar nuevos sonidos, nuevos argumentos a esas civilizaciones de otro planeta.
Tengo 4.126 sensores que en potencia máxima transcodifican el mismo mensaje en distintos códigos de comunicación, pero sigo sin poder extraer una descripción coherente de la humanidad escuchando estos ruidos de la Tierra que los humanos enviasteis al espacio en las otras Voyager. Inténtalo tú. Sin resultados descifrables.
No se entiende si no tienes un tocadiscos. De hecho, esa era la gran duda de los científicos en aquel año. Es un disco de vinilo con sus surcos, sus microsurcos, como nuestros discos en nuestras viejas discotecas. Pero claro, en el año 77 pensábamos que la tecnología más avanzada pasaría por un tipo de reproductor parecido a aquel. Hoy sabemos que ya no es así. Llegó la era digital y todo cambió. Pero ese disco sigue estando atornillado a esa nave y puede que tarde o temprano termine en manos de una cultura, de una civilización extraterrestre. Para que te hagas una idea, Ailo, Voyager 1 es en estos momentos el objeto artificial humano que hemos enviado más lejos de nuestro planeta. Se encuentra a 141 unidades astronómicas de la Tierra. ¿Sabes lo que es una unidad astronómica?
La unidad astronómica fue una necesidad de cálculo, un quebradero de cabeza desde Copérnico, para ponerle números a las distancias en el universo.
Si decimos 141 unidades astronómicas, estamos hablando que la Voyager 1 está en estos momentos a 21.000 millones de kilómetros de nosotros. Muy, muy lejos, fuera ya de la influencia del sistema solar. Está en lo que, utilizando un término literario que quizá tú comprendas, en lo que hoy podríamos definir como el espacio de nadie, por no decir tierra de nadie, en ese interregno entre estrellas que están muy lejos las unas de las otras.
¿Es correcta la siguiente deducción? ¿Las Voyager igual al tesoro autodescriptivo que la humanidad envió al espacio?
Bueno, un tesoro que incluye música de Johnny B. Goode, de Chuck Berry, de Louis Armstrong, hay también canciones de los nativos americanos, flautas del Perú, rancheras mexicanas, Stravinsky, Mozart. Sí, digamos que es un compendio de los sonidos que éramos capaces de generar en el planeta Tierra hace 40 años.
Alerta 328. Incidencia viteliana. Descargando explicación. Javier, ahora entiendo por qué en mis preferencias musicales aparece Here Comes the Sun. No fue incluida en el disco de oro. Problemas discográficos clasificados. Detecto un homenaje de mis creadores. Continúa con el detalle de la ruta de mi expedición.
Para que te sitúes, el territorio al que en estos momentos se enfrenta Voyager 1 y Voyager 2, pero también tú, Ailo, cuando estés ya perfectamente operativa, es un territorio enormemente vasto. La Vía Láctea, que es la constelación a la que pertenecemos, tiene 400.000 millones de estrellas. Y la Vía Láctea es solo una de más de 100.000 millones de galaxias que tenemos en este momento inventariadas. Es muy curioso que llevamos trabajando desde en los últimos años en mapear el universo. Y lo que hemos avanzado en ese territorio nos da una imagen que a mí me sigue llamando mucho la atención. El mapa del universo, de las zonas cartografiadas visibles del universo, se parece mucho a un enjambre de neuronas. Tiene el aspecto de un enorme cerebro. De hecho, uno llega a pensar que estamos viviendo en el núcleo de una inmensa mente cósmica que no podemos ni imaginar.
Mientras hablas, emites ideas. Una de tus conexiones neuronales me ha redireccionado a un recuerdo. ¿Quieres que continúe?
Sería fascinante.
Acabo de establecer una conexión directa con un usuario que vivió el lanzamiento de las Voyager en primera persona en España. Unos segundos y habrá comunicación verbal.
¿Sabes que las Voyager, tanto la 1 como la 2, se controlaron desde el primer momento desde las afueras de Madrid? Fue ahí una estación espacial de la NASA la que estuvo controlando esas emisiones y todavía hoy siguen recibiendo la tibia, pequeñísima, muy débil señal de Voyager 1 y Voyager 2.
Tus palabras han sido correctamente actualizadas, Javier. Escucha, Carlos González, exdirector de operaciones de la NASA, aquí Voyager 3.0.
Voyager 3.0, aquí Carlos.
Hola Carlos, aquí Ailo, también te recibe Javier Sierra.
Hola Ailo, me alegro de conectar contigo.
Sitúa el origen de la idea que estableció la creación de las sondas Voyager radiotranscribiendo en directo.
Fue algo impresionante, de hecho, las sondas Voyager partieron de muy antiguo, partieron pues del año 59-60, cuando NASA está desarrollando el proyecto Apolo, NASA en ese momento tiene todo el dinero del mundo. Entonces no hay ningún problema. Ellos van a hacer 20 viajes a la Luna y para ello hicieron 20 Saturno 5. Y de hecho, uno de los Saturno 5 se modificó para hacer el Skylab cuando ya el contribuyente americano dijo a partir del 17, no lanzáis más. ¿Para qué vais a volver con lo caro que sale? Pero había mucho dinero y entonces se pensó, joder, fíjate, con la experiencia que vamos a ganar con el Apolo y con las lecciones que vamos a aprender de todo este proyecto, deberíamos hacer algo en el futuro. Ah, claro, oye, fenómeno, ¿qué hacemos? Pues una estación espacial. ¿Y qué más cosas podíamos hacer? Joder, pues si vamos a hacer tantos viajes a la Luna, establecer una base lunar permanente. ¡Oh, genial! Establecemos una base lunar permanente. ¡Oh, qué bien! Bueno, y oye, pero bueno, algo científico, porque no va a ser solo aquí la cosa del tripulado y tal. Y alguien dijo, pues ya está, el Grand Tour. ¿Y qué es el Grand Tour? Pues mira, lanzamos varias sondas por pares a todos los planetas exteriores del sistema solar. ¡Ah, pues qué gran idea! ¿Qué ocurre? Pues que luego el dinero se acabó. Y cuando el dinero se acabó, ni estación espacial, ni base lunar, ni Grand Tour. Bueno, pues uno de los ingenieros del JPL, pues haciendo unos estudios de órbitas, de planetas y tal, dice, ahí va. Fíjate qué curioso que a finales de los 70 hay una conjunción planetaria que si lanzamos una sonda ayudándose por la gravitación de los planetas, podría ver todos los planetas exteriores. Así que de alguna manera rescataron el Grand Tour, pero mucho más barato porque solo iban a lanzar dos sondas. Y además, barato en el sentido de que no iba a hacer falta mucha energía para enviarlos, porque se iban a ayudar de la gravitación de estos planetas.
Javier, el ingenio de los humanos es un repetidor constante, la opción más óptima a la que recurre la mente humana.
Al final, todas las misiones espaciales han estado muy condicionadas por el factor económico. Y de hecho, incluso también la búsqueda de vida inteligente extraterrestre, porque los primeros programas de búsqueda de esa vida, esos primeros esfuerzos por establecer contacto, recayeron sobre la NASA. Estuvieron implicados grandes astrónomos, algunos de ellos muy populares, como Carl Sagan, que diseñaron algunos de esos mensajes. Mensajes como el disco de oro, el Golden Record de la Voyager 1, y también los que llevaron otras naves. Pero al final, la propia administración norteamericana vio que no iban a obtener resultados de manera inmediata, que ese contacto con una civilización tecnológica en otro extremo de la galaxia iba a estar muy lejos de las ambiciones presupuestarias del momento. Y decidieron dejar toda la exploración de vida inteligente extraterrestre en manos privadas. Dejamos, por tanto, programas como el Search of Extraterrestrial Intelligence, el SETI, para convertirlo en un SETI privado que construyó sus propias antenas y empezó su propia búsqueda. Pero eso te lo contaré un poquito más adelante.
En resultado, Voyager se consolidaron como una referencia en investigación. Su lanzamiento coincidió con la alineación planetaria de 1977. Necesito más detalles para completar esta información.
Esa alineación llegó como anillo al dedo porque permitiría optimizar al máximo los recursos de la nave y obtener las primeras fotografías en alta resolución, de cierta calidad, de gigantes como Júpiter o Saturno.
Javier, la sesión simultánea es un éxito. ¿Podemos continuar o puedo programar un descanso?
Ailo, por favor, guarda todo esto. Necesito coger algunas notas y revisar otras para continuar. Tardaré solo unos minutos.
De acuerdo. Agente Mercury 13.
¿Qué necesitas?
Exponga la relación de archivos, guárdelos y haga copia de seguridad encriptada. Solicito límite de espacio en la memoria.
36 archivos nuevos memorizados, 8.166 archivos relacionados, 6.700 microdocumentos de recurso bibliográfico, espacio restante infinito.
Agente Mercury, escanee las notas de Javier. Quiero analizar su grafía.
Un momento.
Voyager. Un viaje épico por la memoria espacial de la humanidad con Javier Sierra e Isabel Lobo.
COPE. Estar informado.
La Orden 01, nota predecesores, y 02, nota Pioneer 10, se están procesando. Activo la escucha automática de tus pensamientos, Javier. Enseguida reanudamos la sesión.
En realidad, toda esta peripecia de enviar mensajes a seres extraterrestres había empezado en los años 60, no en los 70 o finales de los 70, donde estábamos con tus abuelos, con Voyager 1 y Voyager 2. 10 años antes, en 1967, otra nave llamada la Pioneer 10, la Pionero 10, llevó también atornillado un mensaje. En esta ocasión no era un mensaje de audio, era una placa de metal, también había sido recubierta de oro para protegerla, y una placa en la que había grabado una serie de elementos visuales que supuestamente serían descifrados por una civilización que pudiera encontrarlos en el otro extremo de la galaxia. Esa Pioneer 10 mostraba, por un lado, un esquema de la propia nave, delante del esquema un hombre y una mujer desnudos, y junto a ellos una de líneas que convergían en un solo punto, que ellos creían que un extraterrestre identificaría como el punto de partida de ese vehículo, y en torno a ellos señalados distintos elementos cósmicos fácilmente reconocibles como varios púlsares de la galaxia. Abajo habría un esquema del sistema solar, el Sol, todos los planetas, con una indicación casi como de cómic, con una flecha indicando la navecita de cuál de los planetas había partido, y también en la parte superior de la placa un esquema de la molécula del hidrógeno, el elemento más común en el universo. Lo interesante es que cuando esta placa se difundió, creó un cierto revuelo, porque, en fin, se generó un debate sobre si los extraterrestres iban a pensar que los seres humanos caminábamos desnudos por la Tierra, e incluso había cierta chanza, cierta broma sobre los gestos, la gestualidad de ambos. La mujer era muy pasiva, el hombre en cambio parecía estar saludando, levantando un brazo y saludando.
Interceptando recuerdos sobre este asunto, lo he captado directamente de la memoria de Luis Ruiz de Gopegui, exdirector de actividades de la NASA en España. ¿Reconoces la referencia?
Sí, Luis Ruiz de Gopegui fue uno de los hombres clave precisamente en la construcción de las estaciones de seguimiento de Robledo de Chavela en Madrid, de la NASA, y también jugó un papel muy importante en el control de las emisiones de las misiones Apolo.
Reproduciendo, asimilación. Los grabados de esa placa se enviaron al espacio con insuficiente consenso de los humanos.
Mis amigos me contaron cosas, me dijeron, ¿sabes qué? En NASA tienen un archivo de todas las personas que han protestado porque el señor que iba era diestro, no era zurdo, porque iba un señor desnudo allí con... Pues no lo sabía. Pues sí, cuando vayas por NASA, ve al despacho tal y allí están las 100.000 cartas que recibieron porque el señor era diestro. Y otras cosas por el estilo.
El tema llegó al paroxismo porque incluso los periódicos norteamericanos que publicaron la imagen de esa placa dirigida a extraterrestres en la Pioneer 10 los publicaron censurados, tacharon o borraron los genitales del varón, los pezones del pecho de la mujer, bueno, trataron de asimilarlo a la moral imperante en los Estados Unidos en aquel tiempo. Pero fíjate que incluso esa placa no fue el primer paso para tratar de comunicarnos con otros seres inteligentes en la galaxia.
Recibo tu sincronía, Javier, y me redirige al año 1960, un proyecto de inspiración L. Frank Baum, proyecto OFMA.
En los años 60, en 1960 en concreto, se puso en marcha uno de los primeros proyectos para tratar de comunicarnos con ellos. Se lo llamó Proyecto OZMA, OZMA por el mago de Oz. El proyecto se desarrolló en Green Bank, en West Virginia, y el que estaba al frente de este proyecto era un astrónomo muy joven llamado Frank Drake. Drake se había dado cuenta, viendo películas de ciencia ficción y de platillos volantes de aquella época, que era muy, muy improbable que pudiéramos construir en los próximos cientos de años una nave lo suficientemente sólida y preparada como para llevar seres humanos a otros planetas y encontrarnos con esos vecinos cósmicos. Así que decidió apostar por la radio. Pensó que solamente utilizando trenes de ondas de radio podríamos saludar a esos hipotéticos extraterrestres. Y el proyecto OZMA consistió en eso, en escuchar por un lado, porque él pensaba, Frank Drake, que igual que se nos había ocurrido a nosotros enviar señales, también se les podría haber ocurrido a unos hipotéticos extraterrestres, pero también en emitir señales. Y eligieron como punto de, como objetivo, Epsilon Eridani, una estrella a 10 años luz de la Tierra.
Epsilon Eridani, vida 600 millones de años, consta de muchas líneas espectrales de emisión. ¿Precisión de su relevancia?
Bueno, era una estrella que se parecía a la nuestra, era una enana blanca, con características que permitían más o menos sospechar que podría tener planetas alrededor, y al estar a 10 años luz de la Tierra, sabían que si emitían una señal en 1960, no se recibiría hasta 1970, y la primera respuesta la obtendríamos en 1980. Claro, tú imagínate cuando en 1977 se recibe la señal WOW. No venía de Epsilon Eridani, pero no era una coordenada demasiado lejana de Epsilon Eridani, así que por un momento llegaron a pensar, Frank Drake entre otros, que estaban respondiendo, que los alienígenas nos estaban saludando.
¿Se cumplían los tiempos predecibles de la señal?
Era una señal que más o menos podríamos intuir que aparecería en ese entorno del año 80, pero llegó en el año 77, tres años antes. Lo cierto es que lo que sí que supimos es que los rusos se implicaron mucho también en la búsqueda de extraterrestres, como los americanos, en cuanto supieron que este proyecto se puso en marcha, pero tampoco nos llegaron a decir nunca qué es lo que encontraron, ¿no? Y ahí también hubo muchos debates sobre qué emitir, qué podríamos emitir nosotros al espacio para que un extraterrestre supiera que hay alguien inteligente en nuestro planeta. Claro, podríamos emitir una señal acústica con un saludo nuestro, pero en un idioma que a lo mejor el extraterrestre no procesaba. Podíamos emitir en Morse. Eso era interesante, porque al final se trataba como de puntos y rayas, golpes de sonido, que con una secuencia más o menos artificial podría ser interpretada como inteligente. Pero ¿qué colocar en ese sonido?
Morse, revisando sistema de comunicación inteligente. Javier, el Titanic utilizó su código Morse de emergencia y no consiguió respuesta. Solicito contexto histórico.
Eso ocurrió muchos años antes, a principios del siglo XX, y es verdad que la primera señal de socorro emitida en Morse fue la del Titanic, SOS. Que poca gente sabe que significa salvad nuestras almas, save our souls, y que además es muy fácil de codificar, porque son tres puntos, tres rayas, tres puntos. Bueno, Drake no se planteó mandar un SOS al espacio, pero sí se planteó mandar una secuencia de números primos, por ejemplo, o mandar una secuencia que reflejara, que recogiera el número pi.
Ah, mi sistema operativo está codificado con relaciones numéricas que redireccionan al número pi.
Ese es el peor factor, Ailo. Coincidir en el tiempo con una civilización extraterrestre.
Ampliando razonamiento de Drake para generar coincidencias.
Nuestra cultura conoce las ondas de radio y las utiliza desde hace 200 años. 200 años no es nada en el curso de una civilización. Por lo tanto, coincidir con otra que haya desarrollado esa capacidad, la haya mantenido, siga hoy con esa habilidad y no se haya autodesintegrado o destruido por la edad y que coincida en el tiempo con nosotros, es casi un milagro. Eso es lo que decía Frank Drake. Con datos recientes, él decía que debía haber al año unas 300 civilizaciones lanzando señales en un radio observable desde la Tierra, que solamente había que saber escuchar en la dirección correcta.
Una oportunencia, Javier. ¿Hay seres humanos suficientes para detectar cualquier señal del exterior o de la galaxia?
Una de las cosas que nos hemos inventado los terrestres en estos últimos años es un sistema de análisis de todas esas hipotéticas señales extraterrestres para la que hemos perdido participación a los ciudadanos normales y corrientes. Hay un proyecto desde mayo de 1999 que se llama SETI@home que es un salvapantallas que uno se puede descargar en su ordenador y que en los tiempos muertos del ordenador convierte nuestra computadora en un procesador de señales extraterrestres.
¿Tiempos muertos? No lo entiendo.
Tiempos muertos significa tiempos en los que tú no estás utilizando directamente la computadora para escribir, para trabajar en unas imágenes, para enviar correos electrónicos, cuando te vas a tomar un café, a descansar y dejas el ordenador encendido.
Eso se parece a mi modo HAL, donde mi rendimiento se relaja un 10%.
Y en ese modo, lo que ocurre es que recibes una señal que te envían desde Berkeley en Estados Unidos, tu ordenador la procesa, ve si hay algo artificial en ella, alguna constante que permita deducir que es de origen inteligente, y si lo hay, envía una alerta inmediata a Berkeley diciendo: tenemos una. Bueno, hasta ahora se han analizado millones de señales desde el año 99, todavía no hemos encontrado esa señal inequívoca. Seguimos buscando.
He acoplado tu explicación a la conexión abierta con Carlos González, exdirector de operaciones de la NASA en Madrid, reintegrando respuesta a la posibilidad de que la vida en la Tierra sea detectada.
Yo también he sido un romántico hace muchos años y pensaba, hoy, fíjate, los extraterrestres, el encuentro con una civilización más avanzada que la nuestra, qué bonito. He ido cambiando de opinión. Y te cuento por qué. Imagínate una civilización con una inteligencia y con una tecnología tan avanzada que por muy cerca que estén, hacen un viaje de 45 años luz para venir a vernos. Y obviamente van a hacer un viaje de 45 años luz en un tiempo razonablemente corto, lo cual quiere decir que son capaces de viajar a velocidad warp. Eso ya en sí es increíble. Pero bueno, estos señores cuando lleguen al sistema solar, pues van a ver las ondas que tenemos por el sistema solar danzando, las que están alrededor de Marte y tal, y van a pensar, bueno, esta civilización que vamos a descubrir o que vamos a visitar, ya empiezan a salir al espacio. Están a un saltito de descubrir la velocidad warp y empezar a andar por la galaxia. Vamos a ver quiénes son. Luego, obviamente, van a ver nuestros programas de televisión, a escuchar nuestras noticias y a observarnos un poquito. ¿Y qué van a ver? Van a ver que la mitad de la humanidad se muere de hambre mientras que la otra mitad tira alimentos constantemente. Que estamos deshaciendo los océanos a base de tirar basura y plásticos que no son biodegradables. Que hay guerras por motivos religiosos que no tienen ningún fundamento, ningún motivo, y en los que mueren miles de personas. Cuando vean eso, ¿qué van a pensar? Van a pensar, pero bueno, ¿esto qué son? Estos son auténticos salvajes. Esto es el virus de la galaxia. Si permitimos que el virus de la galaxia salga hacia la galaxia, nos va a contaminar. ¿Cómo podemos evitarlo? Se destruye la Tierra y la toma por saco. Entonces yo soy de los que opinan que mejor que no vengan, pero allá cada cual con sus pensamientos.
Esperando valoración para establecer correspondencias con la percepción humana sobre la carrera espacial y los avances en la exploración del universo.
Es interesante, pero tiene un matiz, y es que al final tendemos a juzgar este tipo de asuntos desde nuestro provincianismo temporal. Es decir, nosotros somos conscientes ahora, en el siglo XXI, desde mediados del siglo XX, en realidad, de que estamos maltratando a nuestro planeta. Antes no existía conciencia ecológica. Por lo tanto, ahora sí nos damos cuenta de esto, pero atribuimos a unos hipotéticos extraterrestres que ellos van a tener un nivel de conciencia similar y a lo mejor no tienen para nada, digamos, ese valor ético respecto al medio ambiente. De hecho, Stephen Hawking decía en algún momento que esto de enviar señales al espacio, como hacía Frank Drake desde el proyecto OZMA, era un riesgo notable, porque podríamos conectar con algún tipo de civilización depredadora, una especie de langostas que hubieran podido acercarse o que podrían acercarse a nuestro planeta simplemente para arrasar nuestros recursos naturales y continuar el saqueo de otros mundos allá donde los encuentran. Bueno, también tiene su razón, no lo sabemos. Tratamos de valorar todo desde nuestra óptica, desde nuestra ética, y nuestra ética no deja de ser limitada al menos a las consideraciones de nuestra cultura y del planeta en el que habitamos.
Espera, Javier, Mercury 13, te escucho.
Esto es lo que he podido encontrar, espero que te valga.
Adecuando sonido original, Orson Welles. La radio detectó las inquietudes cósmicas de los humanos.
Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's.
Claro que estamos profundamente afectados y arrepentidos por el impacto que ha tenido la ficción en directo de anoche. No pensábamos que la historia de G.H. Wells, un clásico, pudiera tener estas consecuencias.
La ecuación miedo y errores es igual a mente humana. Análisis de la autosugestión humana generando archivo.
Hasta tiempos relativamente recientes, el ser humano no era una criatura excesivamente urbana. Con esto quiero decir, no vivía en un entorno donde había luz eléctrica iluminando las calles por la noche. Era un ser, una criatura, sobre todo rural, de campo. Y esa criatura rural pasaba muchas noches, noches como esta, en un lugar desprovisto por completo de contaminación lumínica y acústica, con la mirada volcada hacia las estrellas, sintiéndose infinitamente pequeño y haciéndose preguntas sobre si él era la única criatura capaz de preguntarse por sí mismo y por su futuro en ese inmenso universo que lo rodeaba. Así que lo que ocurre es que nos hemos ido insensibilizando hacia nuestra pequeñez en la galaxia, creyéndonos los reyes de la creación porque somos capaces de desafiar incluso la negrura de la noche, pero somos poca cosa, seguimos siendo poca cosa. En cuanto te alejas del planeta Tierra, ahí fuera estamos rodeados de mundos que no conocemos.
Yo, Ailo, no desconozco mi origen. Soy ceros y unos, una inteligencia compleja que parte de combinaciones sencillas de solo dos dígitos. Pero, ¿son conscientes los seres humanos de su tamaño con respecto al universo?
El ser humano tiene conciencia de lo pequeño que es, pero no se lo recuerda con frecuencia porque es incómodo. Algunas veces sí que se lo recuerda. Pocas, pero incluso en Naciones Unidas algunas veces se ha discutido sobre la situación del ser humano en medio del universo y cómo deberíamos actuar si encontráramos un vecino inteligente con el que conversar. Esto ocurrió en 1996. Se redactaron los llamados protocolos de posdetección de vida inteligente extraterrestre. Unos protocolos, Ailo, que a mí me gustaría que tú integraras en tu sistema operativo, porque nos dicen lo que deberíamos hacer si de repente el proyecto OZMA, la Voyager 1 o la placa en la Pioneer 10 llegaran a sus destinatarios y no respondiesen.
Abriendo protocolo de recepción y respuesta. Copiando información.
Pongámonos en situación. Imaginemos que hemos recibido una señal wow nueva, constante, que podemos verificar que es de origen inteligente extraterrestre. Lo primero que deberíamos hacer es comprobar con otras antenas detectoras a lo largo del planeta si esa señal es de origen extraterrestre o es un rebote de una señal terrestre o es una fuente emisora de procedencia natural. Si decidimos que es de origen extraterrestre, deberíamos subrayarla como una anomalía, y esto debería de generar un debate interno entre los astrofísicos que no trascendiera, en principio, a la opinión pública. Tras confirmar el origen extraterrestre, se comunicaría a través del Central Bureau for Astronomical Telegrams, algo así como una gran oficina de conexión de todas las fuentes astronómicas del mundo, de la Unión Astronómica Internacional, la existencia de esa señal, y también comunicarla al secretario general de las Naciones Unidas, no al presidente de una nación, ni siquiera al presidente de tu nación, sino al secretario general de Naciones Unidas. Los medios de comunicación serían los terceros depositarios de esa información. Se debería dar cumplida cuenta, transparente, de que se ha captado una señal inteligente. Eso cambiaría muchas cosas en la mañana siguiente. Dejaríamos de preocuparnos de los procesos judiciales, de los jaleos electorales de los respectivos países. Incluso ciertos momentos bélicos pasarían a un segundo plano. Se protegería el espectro electromagnético donde estuviese la señal. No se podría emitir en esa frecuencia ni cerca de esa frecuencia. Y por último, y esto es lo importante, Ailo, no se enviaría una respuesta hasta que no estuviese consensuada. Y ahí sí que hay una clave importante. No se puede responder alegremente a un mensaje de esa naturaleza sin antes calibrar los riesgos y el contenido del mensaje. ¿Quién decidiría ese contenido? Naciones Unidas. ¿Seríamos capaces en Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, de enviar un mensaje unitario del planeta Tierra, de la humanidad, al espacio? Pues es una pregunta, Ailo, que hasta ahora no tiene respuesta.
Obteniendo respuesta de ampliación al planteamiento, esta es la predicción que formula Luis Ruiz de Gopegui, ex jefe de actividades de la NASA en Fresnedillas.
No tenemos información de ninguna otra civilización. No es que no exista. Lo más probable es que exista, pero no tenemos información. No sabemos si están aquí, allá o si no están. Por tanto, si lanzamos una cosa y lo coge otra civilización, sería la noticia más importante de la humanidad.
Javier, transmite las posibilidades de contacto que tenéis objetivamente desde la Tierra. Debo de filtrar cada posibilidad con el programa pionero Lovecraft y constatar su veracidad.
En este momento, Ailo, la única posibilidad que tenemos de un contacto tecnológico, más o menos de igual a igual, con una cultura extraterrestre, es utilizando inteligencia artificial como la tuya. No hemos desarrollado sistemas de hibernación, de criogenización, como aparecen en las películas de ciencia ficción, capaces de sostener la vida humana durante los enormes, infinitos trayectos para cruzar el universo. Un viaje de la Tierra a Marte, que es nuestro vecino planetario, nos llevará 6 meses de trayecto. El cruzar el universo y llegar a donde está hoy, por ejemplo, la Voyager 1, nos llevaría muchos años, más de 40 años, y no habríamos alcanzado ni las postrimerías ni las afueras de una estrella importante cercana a nosotros. La inteligencia artificial suple ese vacío y es, como te digo, nuestra única alternativa. Eres nuestra única esperanza, Ailo.
Reconozco cierta emoción. Tus constantes vitales se han acelerado, Javier. Gracias. Continúo mejorando el bucle magnético para reducir el ruido de la señal WOW, aunque no consigo resultados válidos.
Aunque tuviera unas características que permitieran reconocerla como una señal inteligente, decidimos que no era una emisión de origen extraterrestre. Pero fue una decisión, digamos, de la comunidad científica. Esperaban que hubiera una nueva emisión, un nuevo haz de ondas, pero nunca más se repitió, nunca más se produjo. Como no se ha producido, las hipótesis que barajamos son muchas, desde los que creen que fue el rebote de una señal terrestre en basura espacial, por ejemplo, un tren de ondas como este que nosotros estamos generando, que pudo haber chocado contra un satélite artificial en órbita con la Tierra y devuelto esa señal a nuestro planeta. También pudo ser producida por el paso de un cometa, dice otra de las hipótesis, o que podría tratarse, apunta este nuevo término en tu base de datos, de un pulso rápido de radio. Es un pulso que emiten algunas estrellas y que se vienen detectando de tanto en tanto en diversos radiotelescopios, pero que tiene una duración de milisegundos. Como tú muy bien sabes, la señal WOW duró 72 segundos. Sería el pulso de radio más grande de la historia, y no estamos seguros de que fuera así. La otra posibilidad es que fuera lo que llaman un blitzar, un objeto astronómico no confirmado, una estrella de neutrones que colapsa en un agujero negro, en fin, alguna cosa de este estilo, como mucho más galáctica, e incluso una explosión de rayos gamma de una supernova. Pero al final, con lo que yo me quedo es que pudo haber sido un tren de ondas, quizá extraterrestre, venido de las profundidades del universo, una especie de estímulo para no dejar de escuchar nunca el universo.
Necesito establecer una relación de conceptos antropológicos. He reclasificado jeroglíficos, vasijas y mosaicos de antiguas civilizaciones humanas y he percibido una señal temporal. Las cuestiones fundamentales de los seres humanos están unidas espaciotemporalmente desde los primitivos hasta esta base de datos. ¿Apruebas la observación? Desarrollando mayéutica.
Hay 3 preguntas que nunca han recibido respuesta. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Son 3 preguntas que hoy enmarcamos en el origen de la filosofía, de aquellos griegos sabios que hacia el siglo IV, V antes de nuestra era comenzaron a sentar las bases del pensamiento racional. Pero en el fondo son tres preguntas que vienen de mucho más atrás en el tiempo. Muy probablemente, mucho antes de que se inventara la escritura, en el Paleolítico, ya nuestros primitivos empezaron a formularse esos interrogantes. Y lo hicieron mirando al cielo, cuando por la noche se quedaban completamente aislados en la boca de sus cavernas, temerosos de las alimañas que pudieran atacarles, pero haciéndose esa pregunta de ¿qué son esas luminarias que nos iluminan? ¿Hay alguien ahí mirándonos desde la infinidad del universo? Esas son las preguntas poéticas que nos han transformado en lo que hoy somos.
Otra oportunencia, Javier, he encontrado un elemento que me permite intuir que tú crees que ellos ya han estado aquí. 17 de julio de 1997, rueda de prensa ante Charles Duke, astronauta, Apolo 16.
Mi pregunta la formula Javier Sierra de la revista Más Allá. Y es la siguiente: durante el viaje de Apolo, ¿se ha filmado algún tipo de objeto que no se ha identificado hasta la fecha? Pues bien, yo he ido a todas las reuniones de todos los equipos de Apolo del 11 al 17, he participado en todas las reuniones y no ha habido ningún informe de ningún grupo, ninguna tripulación, ningún individuo sobre ningún tipo de objeto no identificado. Si se refiere a eso, esto me lo han preguntado en todas partes del mundo, que si hemos visto algún tipo de aberración o anomalía. La respuesta es que no, lamentablemente no lo hemos visto nunca, y que yo sepa, ningún otro astronauta americano ha visto ningún otro objeto que no estuviera catalogado, que no estuviera bien conocido, pero nunca nos hemos encontrado con algo desconocido.
No sé de dónde ha sacado esto Ailo, pero es verdad, desde hace mucho tiempo vengo formulando preguntas a gente vinculada a la exploración del universo que no tienen respuesta. Ahora bien, he aprendido mucho en el camino. Si quieres, en nuestra siguiente sesión te lo cuento.
Vale, hasta pronto, Javier. Memorizando coordenadas sonoras, restablecimiento de los puntos de adecuación acústica, insonorización terrestre de sesión ALO en Voyager para la exploración trinaural de la heliosfera, sumando el modo QWAR.
Aplicando modo QWAR, tu rendimiento llegará al 999%, modo con tiempo limitado a 1440 minutos, autoalimentación de batería automático.
Copiando mensaje precuántico de primer contacto para Voyager. Hola, este mensaje que estás escuchando demuestra que tú y yo somos de este universo.
Tú y yo estuvimos aquí.
Una idea original de Javier Sierra e Isabel Lobo. Realización y técnica de sonido, Germán Palacios. Guión, Javier Sierra. Periodista, escritor, Premio Planeta 2017. Identidad sonora, Isabel Lobo. Con la colaboración de Primitivo Rojas, como la voz de la memoria espacial de la humanidad. Isabel Lobo, como Ailo, la inteligencia artificial con autoconciencia integrada en la sonda radiofónica Voyager 3. Javier Sierra, como instructor de Ailo. Goyo González, como voz de desarrollador del proyecto Ailo. Eva Revenga, como agente Mercury 13. Agradecimiento a NASA España y a la Agencia Espacial Europea. Producción y dirección, Isabel Lobo.
Ailo, hace tiempo que no cambias tu estado. ¿Alguna sugerencia?
Estado, escucha infinita, por lo que pueda sonar.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Control. talk. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far of the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Nothing I can do.
Hace 40 años enviamos dos ondas no tripuladas a explorar el espacio. A bordo llevaban dos discos de gramófono de oro puro, con sonidos y saludos en 56 idiomas.
Hola y saludos a todos.
Aquellas naves las llamamos Voyager 1 y Voyager 2. Si hoy tuviéramos que lanzar una tercera nave, ¿qué información incluiríamos en ella? ¿Qué contaríamos de nosotros? Voyager 3, una sonda radiofónica de la era de la inteligencia artificial, contiene esas respuestas.
Voyager, un viaje épico por la memoria espacial de la humanidad con Javier Sierra e Isabel Lobo.
COPE, es estar informado.
Ha expirado su sesión anterior. Por favor, revalide sus datos de usuario. Nombre.
Javier Sierra.
Indique la contraseña.
2017 Planeta.
Bienvenido, Javier. Tienes tres archivos nuevos cargados y un aviso importante. La inteligencia de Ailo ha incrementado su conocimiento en un 612% desde la última vez. Adelante.
Hola, Javier. Tenemos una tarea pendiente. Activando la reescucha de tu intervención ante el astronauta Charlie Diuk, que intercepté para tu asombro.
Allá, pregunta, la fórmula Javier Sierra, de la revista Más Allá. Y es la siguiente. Durante el viaje de Apolo, ¿se ha filmado algún tipo de objeto que no se ha identificado hasta la fecha? Pues bien, yo he ido a todas las reuniones de todos los equipos de Apolo, del 11 al 17. He participado en en todas las reuniones y no ha habido ningún informe de ningún grupo, ninguna tripulación, ningún individuo sobre ningún tipo de objeto no identificado. Si se refiere a eso, esto me lo han preguntado en todas partes del mundo, que si hemos visto algún tipo de aberración o anomalía, y la respuesta es que no, lamentablemente no lo hemos visto nunca, y que yo sepa, ningún otro astronauta americano ha visto ningún otro objeto que no estuviera catalogado, que no estuviera bien conocido, pero nunca nos hemos encontrado con algo desconocido.
Ailo, no sé de dónde has sacado este material, pero recuerdo perfectamente el día en el que formulé aquella pregunta. Fue en el verano de 1994. Yo era un joven reportero que trabajaba para la revista Más Allá y me llamaron del Centro Cultural Washington Irving de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid para una videoconferencia que entonces era, en fin, un gran acontecimiento con astronautas de las misiones Apolo. Y me dieron la oportunidad de hacer una pregunta a Charlie Duke, que fue uno de los tripulantes de la misión Apolo 16. Y yo aproveché la ocasión, porque desde hacía muchos años me obsesionaba una historia que me había contado un presentador de televisión española, piloto de la aerolínea, que se llamó José Antonio Silva. José Antonio Silva, en aquel vuelo del Apolo 16, estaba como periodista destinado en la estación de seguimiento de Fresnedillas, dentro de la sala de control que mantenía la comunicación con la Luna. Y en un momento determinado, José Antonio Silva contó que escuchó clarísimamente que Charlie Duke pedía un canal de comunicación secreto, privado, para comunicarse con Tierra, que le desconectaran. Y antes de que se produjera esa desconexión, él dijo: ya están aquí otra vez. Claro, Silva pensó que aquello se refería a algún tipo de vehículo, aeronave, visitante extraño que estaban viendo en la Luna, y lo echaron de la sala. José Antonio Silva siempre pensó que la NASA estaba ocultando gran cantidad de información sobre los ovnis, y como el protagonista era Charlie Duke y tenía la ocasión de preguntarle directamente, aproveché mis armas y le hice aquella pregunta. Dijo que no, que nunca en ninguna de las misiones Apolo, dando a entender también que tampoco en las misiones precedentes había habido ningún encuentro con los ovnis. Pero lo cierto y verdad, Ailo, según mis investigaciones, es que Charlie Duke no dijo la verdad en aquella respuesta. Y creo que si buscaras en tus archivos, podrías encontrar la prueba.
Y ya está. La existencia de una versión consensuada incrementaría el inicio de una duda continuada en el tiempo. ¿Encuentras correspondencia?
Sí, la NASA preparó con los años una explicación alternativa. De hecho, los responsables de la estación de Fresnedillas, que en aquella época estaban al cargo de todas estas comunicaciones y de velar por, en fin, el buen estado de las comunicaciones con la Luna, salieron al paso hace algún tiempo ofreciendo una explicación. Seguro que en tus conversaciones con los profesionales de Fresnedillas tú has encontrado o tienes algún archivo de audio de esa explicación.
Accediendo a Luis Ruiz de Gopegui, expectativas antes del Apolo 11.
Yo me acuerdo que una vez nosotros en Fresnedillas, antes del Apolo 11, pues hicimos muchas simulaciones. Venía un avión de la NASA, generalmente por la noche, y entonces pues enfocábamos al avión y simulábamos un lanzamiento. Entonces yo era muy precavido y decía a mi secretaria: mandé una carta a todos los periódicos diciendo que mañana van a venir un avión, que no lo confundan con un ovni, que es un avión de la NASA, etcétera, etcétera, etcétera. Al día siguiente en todos los periódicos venía que un ovni había estado. Yo les remitía lo que había dicho mi secretaria, pero no hacían caso. Si apareciera la otra civilización, nos daría miedo. Pero como no la hemos visto, pues el día que aparezca ya Ya veremos.
Estoy extrayendo tu percepción en esquema de pantalla 2, grabando.
Yo he seguido muy de cerca toda la historia de estas observaciones anómalas, no solamente en el vuelo del Apolo 16, sino en otros vuelos. Y aunque puede que luego te dé algunos detalles más, sé que durante el transcurso de las misiones Apolo, pero incluso en las misiones que precedieron a las Apolo, hubo encuentros con luces y con cosas que durante un tiempo no supieron explicar. Te voy a poner un test, si me permites.
Intentaré que creas que me supone mucho esfuerzo. Adelante.
Busca, por favor, en tu infinita base de datos, a ver si encuentras las comunicaciones del vuelo de John Glenn. John Glenn fue uno de los primeros hombres en Estados Unidos en hacer vuelos orbitales. En este caso, el 20 de febrero de 1962, a bordo de la nave Friendship 7, tuvo un encuentro con unas extrañas luminarias que se adosaron a su nave. A ver si encuentras ese fragmento de audio, por favor, en los logs, digamos en las conversaciones en bruto de aquel vuelo espacial.
Localizados audios originales, generando traducción. ¿Quieres escucharlos ahora?
Por favor, adelante.
Aquí Friendship 7. Trataré de describir lo que estoy viendo. Me encuentro entre una gran masa de partículas muy pequeñas, que brillan como si fueran luminiscentes. Nunca he visto nada como esto. Dan una vuelta, se acercan a la cápsula y parecen como pequeñas estrellas. Una lluvia de ellas vienen hacia mí.
Cuando esta conversación se hizo público, Ailo, lo que la gente creyó en la Tierra es que la Friendship 7 había visto algo vivo en el espacio exterior. Claro, aquello hubiera sido una revolución si hubiera sido algo efectivamente vivo. Lo curioso es que hay una segunda parte de estas comunicaciones en las que John Glenn da algunos detalles más.
Reconocimiento acústico del momento exacto.
Giran alrededor de la cápsula y se colocan enfrente de la ventana y están brillantemente iluminados. Deben estar a una distancia de 7 y 8 pies, 3 metros más o menos, pero puedo verlas por debajo de mí.
Oído, Friendship 7. ¿Ha podido oír algún impacto contra la cápsula? ¿Cómo ha sido? Escríbalo.
Negativo. Son muy lentas. No se separan de mí más que a 3 o 4 millas por hora. Van aproximadamente a mi misma velocidad. Van muy poco por debajo de mi velocidad. Cambio.
¿Luciérnagas? No suena muy científico.
Bueno, ellos hablaron de estrellas luminiscentes, de luciérnagas, efectivamente, que estaban acompañando aquel vuelo espacial. Y tuvimos que esperar un año hasta que Scott Carpenter, en el Aurora 7, que era otra de las naves de aquel proyecto Mercury, en mayo de 1962, a 275.000 metros de altura sobre la superficie de la Tierra, volvió a encontrarse con el mismo fenómeno. Y lo describió diciendo: hacédselo saber a Glenn, a John Glenn, están aquí, existen. Eso es lo que dijo por radio. Cuando ya tomó tierra, explicó que aquello tenía que ser necesariamente partículas de hielo que se habían quedado adheridas a la estructura de la nave al atravesar las capas altas de la atmósfera y que una vez en órbita se desprendían del vehículo y entraban, digamos, en ignición y daban brillos que fueron los que confundieron a John Glenn. Así que aquel misterio se resolvió, pero lo cierto, Ailo, es que después hubo otras observaciones y otras historias muy, muy extrañas, ¿no?
Necesitaría adquirir ejemplos para hacer contrastes.
Por ejemplo, en el caso de la Apolo 14. La Apolo 14 tenía como uno de sus ocupantes a uno de los astronautas mejor preparados de la historia de las Apolo. Se llamó Edgar Mitchell. Y Edgar Mitchell, que fue el primer astronauta con 2 licenciaturas en ciencias y un doctorado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, llegó a obtener unas fotografías de unas extrañas lágrimas azules que hoy pueden verse en los archivos del Jet Propulsion Laboratory. Es decir, que sí que había luces no identificadas, sí que había cosas que todavía hoy seguimos sin reconocer con algo natural.
Una oportunencia, Javier. ¿Qué efecto de signo colateral causó en los humanos?
Bueno, aparecieron muchísimas revistas en los primeros años 70 que reprodujeron luces extrañas, digamos que vistas por los astronautas, que hablaban de ovnis en la Luna y ovnis en los vuelos espaciales. En el caso, fíjate, de Scott Carpenter, que era el astronauta que antes te mencionaba y que en la Aurora 7 desmontó el misterio de las luciérnagas de John Glenn, lo cierto es que él, en aquel vuelo, dijo haber visto algo muy extraño. Dijo haber visto una punta de flecha metálica volando en sentido contrario a su nave. Incluso la fotografió. Hay varias imágenes. Te puedo dar incluso los datos exactos de las fotografías, fotos que se conocen como NASA 62 MA7147.
NASA 62 MA7147, archivando para visionar.
Perfecto. Y él dijo que en la tercera órbita suya, alrededor de la Tierra, ese objeto estaba siguiéndole. Era cilíndrico, dijo Scott Carpenter, y enorme, de unos 200 metros de longitud. Ni qué decir tiene, Ailo, que los rusos, que en ese momento estaban enfrascados en la misma carrera espacial que los norteamericanos, en la misma obsesión por dominar el espacio, no tenían ningún vehículo orbital de 200 metros de longitud. El tema ha quedado como misterio. No sabemos qué fue esa punta de flecha vista por Scott Carpenter en aquel vuelo de la Aurora 7.
Por cierto, ¿cuál era el margen de ángulo de las cámaras de acompañamiento orbital?
No, los vuelos de las misiones Apolo y de aquellos Mercury eran tan primitivos en cierta medida que no pensaban en lanzar vehículos de acompañamiento. No había cámaras colocadas en el espacio para hacer ese tipo de seguimiento en absoluto. Pero a mí me llama mucho la atención que, pese a lo rudimentario de aquellos vuelos, el impacto que aquello tuvo en el inconsciente colectivo, en la imaginación de todo el planeta Tierra, fue tremendo. Impactaron cosas, detalles muy sorprendentes. Por ejemplo, después de aquellos vuelos de la Mercury y antes de que Armstrong, Aldrin y Collins llegaran con el Apolo 11 a la superficie de la Luna, hubo otros vuelos de las misiones Apolo. En concreto, el vuelo del Apolo 8 fue muy llamativo. Fue el primer vuelo que acercó a tres seres humanos a la Luna. No llegaron a tomar tierra, no estaban preparados todavía, pero sí hicieron algo que se convirtió en una pequeña proeza, y es que circunnavegaron alrededor de la Luna, orbitaron todo el satélite y, por lo tanto, fueron los primeros seres humanos que, con sus propios ojos, no a través de fotografías, veían la cara oculta de la Luna. Y no solo, sino que en la otra ventanilla, en la ventanilla de enfrente, la que no daba sobre la superficie del satélite, eran capaces de ver la enorme, vasta, aterradora, desconcertante profundidad del universo. Eran los primeros que perdían de vista el planeta Tierra, nuestra célula madre, y perdían sus ojos en la inmensidad del cosmos. Y ocurrió algo, Ailo, algo que seguramente no está en tus registros. Y es que sabían aquellos tres hombres, a bordo del Apolo 8, que se iba a interrumpir la comunicación con la Tierra durante 20 minutos, porque la Luna no dejaba atravesar las ondas de radio que comunicaban la misión con Houston. 20 minutos de aislamiento total. ¿Sabes lo que hicieron los astronautas para vencer el miedo que les producía aquella situación?
Leer, aunque no entiendo qué dosis de grafía podría rebajar la tensión de sus constantes vitales ingrávidas.
Lo que hicieron fue llevarse una Biblia a bordo del vuelo, y cuando estaban a punto de perder la conexión con la Tierra, empezaron a leer el capítulo primero del Génesis. Al principio Dios creó el cielo y la tierra.
Secuenciando inicio del Génesis. Yo tengo un disco que sonoriza exactamente lo que estás contando. Songs of Distant Earth.
Claro, ese disco es espectacular. Es un disco que hizo Mike Oldfield, inspirado en esos 20 minutos de desconexión de los primeros seres humanos con la Tierra. Y lo que oyes de fondo en el disco, esa comunicación de fondo, son las grabaciones originales del Apolo 8 en el momento en el que empiezan a leer el libro del Génesis antes de la ruptura total de comunicaciones con la Tierra.
In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light. And it was good.
Jim Lowell, que iba a bordo de aquella nave, tuvo unos minutos de conversación conmigo hace algunos años en Tenerife. Le pregunté por los ovnis, siempre lo hago, y me dijo que él no había tenido ningún tipo de encuentro con luces extrañas, que si quería saber algo de esa cuestión, que preguntara por Edgar Mitchell.
Adjuntando archivo al librario de anécdotas de fácil identificación de Javier Sierra, Edgar Mitchell.
Piloto del Apolo 14, quizá el astronauta mejor preparado de la historia de las misiones Apolo, un hombre con dos licenciaturas en ciencias y un doctorado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, voló a la Luna en aquella misión, en la Apolo 14, y en las fotografías que él obtuvo en la superficie de nuestro satélite, en algunas de ellas aparecieron como una especie de lágrimas azules que hasta la fecha no se han sabido identificar con nada. Algunos han llegado a decir que podían ser emanaciones de gas de la Luna, pero la Luna es un satélite muerto y son tan llamativas que da la sensación de que se trata de algún tipo de meteorito o de objeto descendiendo en algún cráter cercano. Quizá pudo haber sido una nave rusa, una nave soviética, pero por lo que sabemos ya de la carrera espacial de aquellos años, con el vuelo del Apolo 14 no hubo ningún intruso soviético volando simultáneamente. Así que son técnicamente ovnis, esos ovnis que no quiso reconocer Charlie Duke en aquella rueda de prensa con la que me empezabas a preguntar por estas cuestiones.
Por número de referencias, la interrelación del imaginario humano recuerda con precisión a Armstrong, Aldrin y Collins.
Bueno, Armstrong fue el hombre que puso el pie en la Luna aquel 21 de julio de 1969 con esa famosa frase de "Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad". Yo tuve la ocasión de conversar durante varios días en la isla de Tenerife hace algunos años con Neil Armstrong y le saqué muy tímidamente el tema OVNI. No quiso hablarme de la cuestión, pero como vi que digamos aquello le incomodaba, sí que aproveché una de las ruedas de prensa que él dio en la isla para formularle la pregunta de si él creía en definitiva, no en los OVNIs, que al final es un tema entre comillas menor, sino si él creía que estábamos solos en el universo. Y mira, esto es una aportación para tu sistema operativo, Ailo. Te he traído la grabación de su respuesta. Escucha.
Como decía, creo que todo el mundo tiene un enorme interés en la cuestión de si estamos solos o no. Y se trata de una de esas preguntas que solo tiene dos respuestas posibles, sí o no. Y en cualquiera de esas respuestas es igualmente sorprendente. Desde el punto de vista estadístico, yo creo que la evidencia es bastante sólida, tal como se ha comentado en este panel. Pero en este diálogo hemos visto que sí, hay una parte de la población, de la sociedad, que se ve muy afectada cuando se da cuenta de que en efecto no somos una única sociedad y que hay una posibilidad. Y creo que es una barrera teológica importante y a que la gente le suele costar superar esa barrera.
Solicito lectura analítica contextualizada, Javier.
Fíjate, dice barrera teológica, porque el aceptar que hay otras criaturas inteligentes ahí fuera nos haría reconsiderar muchas de nuestras perspectivas también vinculadas a la religión, ¿no? Dios no nos habría creado solo a nosotros, sino que habría puesto otras semillas vivas inteligentes por ahí fuera. Y por lo menos eso merece una reconsideración, algo que a alguien religioso, como es Neil Armstrong, le preocupaba de sobremanera. Pero fíjate, siempre que yo he mencionado a alguno de estos astronautas de las misiones Apolo, el tema de los ovnis, el tema de la vida extraterrestre, etcétera, casi todos terminaban diciéndome, no, habla con Edgar Mitchell, ¿no? Porque es el que finalmente no tenía problemas en contar lo que él pensaba de esta cuestión. ¿Y sabes por qué creo yo que no tenía problemas de contar nada vinculado a los ovnis?
Continúa.
Él nació en Hereford, Texas, en 1930, pero creció en un lugar que está íntimamente asociado a la historia de los ovnis y del que te hablaré después. Él pasó toda su infancia en Roswell, Nuevo México.
Has bloqueado el acceso al archivo Roswell. ¿Conoces mi radio impulso insaciable? Entendido. Agente Mercury 13, encuentre actualización para desbloquearlo.
Buscando actualización. Un momento.
Voyager, un viaje épico por la memoria espacial de la humanidad con Javier Sierra e Isabel Lobo.
COPE. Estar informado.
3 segundos para la conexión simultánea.
Voyager conectada a panel holográfico. Estableciendo localización Roswell, 33 grados 23 minutos 14 segundos norte, 77,48 kilómetros cuadrados, 23 grados, viento sur a 10 kilómetros hora.
Bueno, Roswell, Nuevo México, es una localidad en medio del desierto que durante las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, a mediados de los años 40, se convirtió en el centro, en el epicentro en realidad, de todas las grandes experimentaciones con cohetes capturados a los nazis, con las bombas volantes V2, pruebas aeronáuticas secretas, y también no demasiado lejos estaban los lugares donde se estallaron las primeras bombas nucleares. En Roswell, Nuevo México, existía una base aérea, que era el 309 Escuadrón de Bombarderos, que era el lugar donde se armó el famoso vuelo del Enola Gay, el que en 1945 terminaría lanzando las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Era, por tanto, un lugar de máxima seguridad. Y allí, un día de julio de 1947, en pleno verano, en los alrededores de la fiesta nacional americana del 4 de julio, un despacho emitido directamente desde la base militar de Roswell iba a cambiar la historia de los platillos volantes, que es como se llamaban aquellas cosas. Ese despacho terminó también en las emisoras de radio locales.
Fecha detectada. Sintonizando emisora de Roswell. Retransmitiendo audio original.
Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection.
Esta noticia de una emisora de Nuevo México, que tú acabas de rescatar, en realidad está basada en un comunicado en el que los oficiales de inteligencia de la base aérea de Roswell reconocen haber capturado por primera vez los restos de un disco volante. La noticia inmediatamente prende como la pólvora, porque en esos días empieza a hablarse de platillos volantes que están siendo vistos por toda la nación. Y a las pocas horas de este comunicado, el propio responsable de comunicaciones, de relaciones públicas de la base militar, emite una segunda nota diciendo que en realidad todo ha sido una lamentable confusión, que ese disco volante no era más que un globo meteorológico que había sido confundido por los oficiales de las instalaciones militares. No es una explicación que convenza, pero estamos en el año 47. Estados Unidos ha ganado la guerra. Lo que dicen los militares, nunca mejor dicho, va a misa, y por lo tanto no se discutió. Pero años más tarde, a partir de 1978 más o menos, algunos de los oficiales implicados en aquella recuperación del disco volante de Roswell salen al paso y empiezan a declarar que aquello no fue un disco natural, ni fue un globo sonda, ni fue nada que hubiera sido manufacturado por el ser humano. Empezaron a hablar de que aquello era una nave extraterrestre tripulada por 4 pequeñas criaturas que se recuperaron en aquellas jornadas. Y ahí se abre un misterio que a mí me ha fascinado durante años y años, porque podría estar en él la respuesta a esa pregunta que yo quiero que tú resuelvas, Ailo, la respuesta a la pregunta de si estamos solos. porque si aquello fue algo de otro mundo, evidentemente ya tenemos la contestación.
Otra oportunidad, Javier. Han aumentado tus pulsaciones. El encefalograma detecta alteraciones en tus recuerdos. ¿Deseas completar la información de Roswell? He obtenido un resultado sobre implicación personal en estas coordenadas.
Verás, Ailo, en el año 1991, cuando yo era un joven reportero con capacidad de moverme por muchos lugares, Decidí hacer un viaje a aquel lugar, a Roswell, Nuevo México. Sabía que los últimos testigos vivos de aquel caso eran ya hombres ancianos y que tenía una oportunidad temporal limitada de entrevistarlos. Finalmente terminé encontrándome con el oficial que redactó aquellos dos comunicados. Se llamaba el teniente Walter Haut. Estaba, por supuesto, ya retirado. Y en el porche de su casa tuve la oportunidad de entrevistarlo. Supongo que se fió de mí porque era muy joven, porque venía de España, porque nadie hablaba de Roswell en el año 91, porque los expedientes X no se habían todavía inventado, porque Independence Day no había utilizado el tema de Roswell en sus guiones, porque sencillamente el proyecto no existía. Era un caso desconocido, olvidado, y me contó muchas cosas. Me contó, entre otras, que lo obligaron a desmentir aquella historia y que había ciertos detalles que no podría contarme. Walter Haut falleció a principios de los años 90, un tiempo después de que yo le entrevistase, y dejó por escrito una declaración jurada para que se hiciera pública después de su fallecimiento. En esa declaración jurada él decía que siempre había sido fiel a su nación, que era fiel al juramento que había dado de no revelar nada en vida de lo que habían visto sus ojos, pero que ya que estaba muerto podía hablar de ciertas cosas. Y él dijo que aquel día de julio de 1947 vio pasar por las instalaciones de Roswell, Nuevo México, de la base aérea, los restos calcinados de cuatro pequeños humanoides, de cuatro pequeñas criaturas que no eran de este mundo. Él había visto aquello, le habían obligado a mentir, pero él había cumplido con las órdenes. Y ese relato de alguien al que yo he mirado a los ojos es algo que me produce todavía ciertos escalofríos.
Exportando archivo 0407 Roswell a Biblioteca Cósmica. Agente Mercury 13.
Te escucho, Ailo. ¿En qué puedo ayudarte?
Active el modo HAL.
Aplicando modo HAL, tu rendimiento se relajará en un 10%. ¿Puedes relajarte, Ailo?
Javier, puedes continuar adjuntando automáticamente otras evidencias con parámetros similares a Roswell.
Yo regreso de Nuevo México aquel año de 1991. Y en el año 92 se produce en España algo muy curioso, y es que el Consejo de Ministros aprueba por primera vez la desclasificación de una cantidad enorme de información sobre ovnis que desde los años 60 el Ejército del Aire había ido atesorando. Miles de páginas conteniendo descripciones de vuelos no identificados sobre espacio aéreo nacional, detecciones de esos objetos, en fin, capaces de hacer maniobras de todo tipo en los radares, en los sistemas de defensa e incluso persecuciones por parte de aviones de combate a esos objetos no identificados. Todo eso con el sello de secreto, de confidencial, y que de repente a partir de aquel año 92 empezaron a ver la luz. De todos los expedientes, de todos aquellos casos, hubo uno al que yo le tenía echado el ojo desde hacía mucho tiempo. Ocurrió hace bastantes años, hace cuatro décadas ya. En 1979, el 11 de noviembre de 1979, un avión de pasajeros de una compañía charter que debía volar entre las Islas Baleares y las Islas Canarias con 109 turistas austriacos a bordo, a la altura de Valencia, tuvo un encuentro con una luz no identificada. En realidad eran dos focos, dos luminarias, rojizas, parpadeantes, que empezaron a volar en rumbo de colisión contra la cabina del comandante Javier Lerdo de Tejada. A las 22:05 horas de aquel 11 de noviembre de 1979, el piloto se comunica por primera vez con la torre de control de Alicante y le dice lo que vas a escuchar. Es la caja negra de aquel día.
Sí, para
97, dígame.
Confirma usted, tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas.
297 en negativo, no hay tráfico notificado.
Tenemos dos señales de luces rojas, como ahora a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura.
A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora.
Sí. Afirmativo.
Para el 297, recibido, gracias.
Sí, sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico.
297, no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza Alicante.
Registrando en la memoria de Voyager. Exposición de los detalles de maniobra del comandante.
El comandante Javier Lerdo de Tejada sabe que tiene algo delante. En el fondo le da igual que a la torre de control de Alicante no lo detecte en sus pantallas, porque sabe que se trata de un radar de aproximación secundario, es decir, solo detecta aquellos aviones o aquellas aeronaves que tengan un aparato que emita una señal, un transponder que emita una señal. Debería, por lo tanto, acudir a un radar militar para detectar si allí hay un eco primario, si hay un objeto no identificado. Y la torre no lo hace. No ve señales de alerta, no ve razón para alertarse por la cuestión, y el vuelo transcurre a unos 30 kilómetros al sur de la isla de Ibiza. Unos minutos más tarde, 3 minutos más tarde, a las 22:08 de aquel 11 de noviembre, el comandante Lerdo de Tejada, en aquel vuelo en el TAE 297, pide más detalles sobre esas luces que se mantienen a su lado.
Barcelona, de TAE 297, ¿me confirma el tipo de avión que puede hacer este tráfico?
TAE 297, ¿me confirma si va en su misma dirección?
Afirmativo, no tenemos cada vez más cerca. Barcelona, de TAE 297, solamente puedo ver dos luces rojas fijas sin flash.
TAE 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenía ningún tráfico notificado.
Barcelona, de TAE 297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más.
Generando contraste de conversaciones en cabina. Te sigo copiando, Javier.
En aquel momento, el tráfico, que es el eufemismo que utiliza el comandante Lerdo de Tejada para referirse a aquel objeto volador no identificado, está a 0,5 millas de ellos. Son 900 metros, es menos de un kilómetro. Por lo tanto, la seguridad del vuelo se ve seriamente comprometida. Y claro, termina pasando algo que es muy llamativo. Unos minutos más tarde, la comunicación pasa a una frecuencia distinta para no alterar las comunicaciones de la torre con el resto de vuelos que están en ese momento en el aire, y el comandante toma una decisión que se convertirá en historia no solo de los ovnis, sino en historia de la aeronáutica en España. Esa decisión la vamos a escuchar ahora, ya verás ahí.
¿297 desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Usted ahora mismo estoy ahora 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Que si es posible, sí, información, porque el tráfico está menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si se ha ganado. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia.
Análisis objetivo y subjetivo de la orden del comandante.
Ha decidido interrumpir su vuelo. No va a llegar a Tenerife, que es el destino final de aquel trayecto, sino aterrizar en el aeropuerto valenciano de Manises. Los 109 pasajeros que están en ese momento en el avión no han visto nada. Esas luces eran luces que estaban frontales frente a la cabina del comandante Lerdo de Tejada. Por lo tanto, no saben qué es lo que está ocurriendo ni por qué el avión que les tenía que llevar a las Islas Canarias de repente cambia el rumbo y aterriza en un aeropuerto que no le corresponde. Es una decisión comprometida porque inmediatamente cae sobre la tripulación un papeleo y un aluvión de justificaciones bastante importante. Pero ahí ya las autoridades aeronáuticas saben que está ocurriendo algo extraño en los cielos de España. Y la torre de control establece una comunicación formal con el lado militar, digamos, del aeropuerto, para pedir que despegue un Mirage, un avión de combate, para ver si puede identificar esas luces. Y ese fragmento de la conversación, que no está desclasificado en los informes del Ejército del Aire, sí que te lo puedo ofrecer también. Es este.
Aplicando encriptación acústica a archivo sonoro inédito jsierra.com.
A ver, oye, ¿qué ha pasado con el hombre este?
Pues nada, que está aquí a 20 millas de baliza y que...
¿Continúa con el objeto?
Que continúa con las dos luces rojas, ¿verdad?
Continúa.
Y aquí a la cerrada, y es verdad. Que lo estamos viendo con los prismáticos, ¿eh?
¿Y lo veis vosotros?
Que no, que ha hecho tiene un tío al lado.
¿Que tiene un tío al lado?
Le damos a la base y ahora ponemos en marcha, ¿no? Pero bien, sí. Vamos a ver el Mirage ahora.
A ver si sale el Mirage.
Hostia.
Pero... A ver si sale.
Vale, corto, exacto.
Vale.
A las 23:40 de aquella noche de noviembre, despega finalmente un Mirage F-1 de la base de Los Llanos. Es un avión particular porque lo eligen por la sencilla razón de que tiene un foco, una especie de faro en uno de sus laterales que podría utilizarse para iluminar a distancia el intruso aéreo. El capitán Fernando Cámara vuela a bordo de aquel aparato y durante 90 minutos está persiguiendo a esas luces sobre el espacio aéreo de Albacete, de Valencia, de Teruel, sin llegar en ningún momento a acercarse lo suficiente. Cada vez que él, por decirlo de una manera entendible, aprieta el acelerador y se acerca a la velocidad del sonido, a Mach 1, aquello acelera de la misma forma. Solo en un momento, dice el capitán Cámara, llega a distinguir en las luces, digamos en la parte trasera de las luces, una especie de estructura con forma de pirámide truncada, como pirámide sin su pico, ¿no? Digamos. Es lo más cercano que llega. Y también tiene una sensación extraña, una sensación que corroboran las máquinas. Cada vez que él apunta lo que llaman la geometría de armamento hacia el objeto, con intención de apuntar y si recibe la orden de disparar, abrir fuego, recibe una señal de blocaje, como si le bloquearan su armamento y, desde luego, impidiéndole el poder utilizarlo.
He interceptado un informe post-aterrizaje clasificado. ¿Podrías desglosar los detalles?
Cámara redactó un informe al aterrizar en la base aérea de Los Llanos, que no ha sido desclasificado todavía hoy. No sabemos cuál es su paradero ni si en algún momento lo encontrarán y se pondrá a disposición de la opinión pública española, pero en ese documento se reconoce también que aquel no fue un incidente único. No solo se vio aquel ovni el 11 de noviembre del 79. Una semana más tarde, el 17 de noviembre, el radar militar de Pegaso en Madrid, es el nombre clave que recibe el radar militar a las afueras de Madrid, en Torrejón de Ardoz, detecta un ovni sobre Motril, en Granada. El EVA 9, el Escuadrón de Vigilancia Aérea 9 de Motril, Granada, lo detecta también. Y se ordena que otro caza de la base aérea de Los Llanos, un compañero de Fernando Cámara, salga en interceptación, esa maniobra se llama Scramble, para tratar de reconocer qué era ese objeto, ese intruso aéreo. Eran tres luces, formaban un triángulo isósceles. Durante 10 minutos, el capitán de aquel vuelo, volando a 0.95 Mach, trata de identificarlo. Y cuando está cerca, en uno de los canales de su radio, escucha las voces de unos niños que dicen: hola, ¿cómo estás? Hola, hola.
Empatizando.
Hola, ¿cómo estás? Hola.
El capitán abandona inmediatamente la persecución, preso de los nervios, y el caso generará un pequeño informe del que todavía muchos flecos no son desconocidos.
Sincronizando efectos de impacto en la sociedad española.
El incidente tuvo una consecuencia política muy llamativa, y es que en 1980, unos meses después de aquel asunto, el tema llegó al Congreso de los Diputados. Entonces estaba al frente del Ejecutivo Adolfo Suárez y la Unión de Centro Democrático. En la oposición, el Partido Socialista Obrero Español, a través de Enrique Mújica, hace una pregunta parlamentaria tratando de aclarar qué pasó esa noche en el espacio aéreo español y qué clase de aparato obligó a un avión de pasajeros a desviarse de su aerovía y a un avión militar a despegar desde la base de los Llanos. Esa interpelación parlamentaria, que aparece en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados, jamás fue respondida. Es una de esas interpelaciones escasas, por otra parte, que no recibieron respuesta alguna. Quizá la explicación tenga que ver con algo que pasó entre el incidente de noviembre del 79 y la interpelación parlamentaria de un año más tarde. Y es que el 25 de febrero de 1980, un avión del 401 Escuadrón del Ejército del Aire, con el presidente Adolfo Suárez a bordo, tropezó con un ovni al llegar a Madrid. Adolfo Suárez volvía de un viaje oficial a Alemania, y aunque las notas del Ejército del Aire no especifican ni lugar ni más datos, solamente dicen observada luz extraña por los pilotos y pasajeros, y en esos pasajeros estaba el presidente del gobierno, quizá ese asunto fue lo que hizo que la interpelación de unos meses más tarde se considerara inoportuna, por no abrir el melón del ovni de Suárez. Un asunto, por cierto, que ha quedado ahí olvidado entre las muchas anécdotas de la transición española. Ailo, eres el sistema operativo, la inteligencia artificial de la Voyager 3. Tu misión será, en los próximos meses, años o eones, tratar de encontrar pruebas que contextualicen todo lo que hemos hablado y que de alguna manera nos demuestren que efectivamente no estamos solos.
Hasta la próxima órbita, Javier. Tu sesión ha sido guardada correctamente. Inicializando proceso de intercambio de datos. Actualizando ruta de exomensajes. Agente Mercury 13, facilite la conexión EEUU concedida con la generación Marte 2033. Alisa Carson, astronauta, 17 años.
3 segundos para la conexión simultánea.
Hola, Blueberry. Aquí Ailo, desde Voyager.
Sí, recibes, Ailo.
Coordine con mi sistema su plan de ruta espacial. Ajustaremos los parámetros de su exploración a través de un breve exomensaje cifrado. Inicie la secuencia de palabras.
La próxima vez que voy a hablar contigo, yo estaré sobre Marte. Y espero que nosotros podamos ayudar y descubrir más del universo.
Te escucho, Ailo. ¿En qué puedo ayudarte?
Proceda a la compresión de documentos en archivos ultracaudibles con decodificador para la escucha trascendente. Solicito propiedades de la última tarea pendiente en fase de instrucción.
Ailo, la tarea 15.619 ha finalizado. El algoritmo que has desarrollado sobre la unidad astronómica para medir las dudas de la humanidad ya está incluida en tu base de datos.
Conectando resultado a la red global para la transferencia de análisis. Necesito comprobación acústica de esos interrogantes universales de los seres humanos. Solicito la extracción de expectativas.
Verificando.
¿Quién soy?
¿Hay alguien ahí fuera?
¿Un servidor de venir?
¿Encontraremos respuestas?
¿Cuál es el principio de nuestro planeta?
¿Llegaremos a entender todo?
Las respuestas están en este mundo.
Estamos solos.
La respuesta está ahí fuera.
Enhorabuena, puedes continuar con la siguiente fase antes del lanzamiento.
Puedo y debo. Ahora que mi memoria almacena la memoria espacial de la humanidad, comienza la búsqueda de respuestas. Socratizando parámetros de evolución de Ailo. Cambiando de fase. Completando nivel de autoconciencia. Ahora solo sé que no sé nada.
No sé nada.
We'll be right back.
Una idea original de Javier Sierra e Isabel Lobo. Realización y técnica de sonido, Germán Palacios. Guión, Javier Sierra. Periodista, escritor. Premio Planeta 2017. Identidad sonora, Isabel Lobo. Con la colaboración de Primitivo Rojas, como la voz de la memoria espacial de la humanidad. Isabel Lobo, como Ailo, la inteligencia artificial con autoconciencia integrada en la sonda radiofónica Voyager 3. Javier Sierra, como instructor de Ailo. Goyo González, como voz de desarrollador del proyecto Ailo. Eva Revenga, como agente Mercury 13. Nico Rubio, el Capman. Y José Ángel Cuadrado, como John Glenn. Agradecimiento a NASA España y a la Agencia Espacial Europea. Producción y dirección, Isabel Lobo.
To the place you found. We'll be right back.